bolsito de las medicinas, pero como los cubanos, que dice que o no llegamos o nos pasamos, podíamos haber sacado algo, ¿no? Ella se puso molesta y sacó la bolsa entera. La bolsa entera tenía antihistamínicos, que es lo que combate las intoxicaciones, pero se nos quedó en Miami. Entonces, la manera de combatir... Mira tú quién iba a pensar aquello, ¿eh? Que en Hungría, en Budapest, te ibas a intoxicar con un plato de pollo. Y pasó. Entonces, no hubo más remedio que qué hacer. Tuvimos que ir a una farmacia en Budapest. Comenzamos a preguntar. En húngaro, olvídate, yo no sé cómo es. Y encontramos con una. Y este fue el punto. Cuando llego a la farmacia, en Estados Unidos, que las farmacias son loquísimas en el aspecto que las farmacias americanas de hace años son grandísimas. En las farmacias americanas no solamente venden medicinas, sino venden hasta una sartén. Yo me compré el otro día un sartencito de eso de teflón, me lo compré ahí. Hay un chiste de Alvareguedes muy viejo, del tipo que llega a la farmacia y le dice, aquí me despacha un sándwich. Y como dice que también tomaban análisis para hacer análisis médicos, el farmacéutico le dijo, sí, dijo, hazme favor, lávate las manos y despáchame un sándwich ahí, significando que la farmacia americana vende de todo. Entonces la farmacia americana, comparada con la farmacia cubana, dista bastante, es como una especie de tienda. Sin embargo, cuando yo entro en esta farmacia, después de casi 20 años de mi ausencia de Cuba, entro en esta farmacia en Budapest, ay, viejo, qué cosa. Es como que hubiera entrado a una farmacia cubana de antes, ¿eh? De las que dejé detrás. Aquella farmacia del crucero, en el caso de La Habana, ¿eh? La farmacia del crucero de la playa, la farmacia de Belén, la farmacia esta que estaba ahí en la Manzana de Gómez, en Matanzas, recuerdo la farmacia Margarita, que estaba en la calle San Isidro. Estoy así ahora con la vista perdida porque estoy imaginando. La farmacia Margarita, de la doctora Margarita, que se encontraba en la calle San Isidro, si no me falta la memoria, entre Santa Rita, para mis oyentes de Matanzas. Entre la calle Santa Rita la calle y la calle Versalles, al lado, al costado del hospital, en Bayamo, las farmacias de Bayamo, farmacias de Manzanillo, todo eso lo recuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque estas farmacias de Cuba tienen un aspecto distinto, venden solamente medicamentos, no se vende nada más, y tienen, por tanto, un olor característico. Y yo entrar esa tarde, en la mañana, esa tarde no, mi esposa se intoxica en la noche, y en la mañana, ya como a las 11 de la mañana, decidimos acudir a una farmacia, y entro en aquella farmacia en Hungría. Pequeñita la farmacia. Después he visto farmacias así en España y todo eso, ¿no? En España, por cierto, la indicación de la farmacia es una cruz verde en vez de roja. El lumínico es la cruz verde. Para quien ha estado en España, pues sabe exactamente a lo que me estoy refiriendo. Entonces entro y choco con aquella farmacia más moderna, más contemporánea. O sea, las farmacias de Cuba todas heredaron ya para los años 70, todavía cuando habían pasado 20 años del reino de tinieblas de maledicto, las farmacias seguían siendo las del pasado, farmacias con anaqueles de madera, y por tanto la madera se va impregnando de los olores en torno a ella. Eso pasa con la madera en cualquier tipo de actividad, y entonces se va impregnando del olor de los medicamentos. Y esta farmacia que te cuento en Budapest, en Hungría, no tenía anaqueles de madera, los tenía metálicos, pero tenía un feeling, una sensación de farmacia vieja del pasado. Y olía a farmacia, que eso fue lo que me tiró para atrás. Y entonces me sentí tan, no sé ni qué decir, me emocioné todo aquello, ¿no? Porque me sentí que estaba visitando, había entrado una especie como de máquina del tiempo y había viajado por lo menos 20 años atrás y había entrado a una farmacia cubana en Budapest, en Hungría. Y el caso fue que entonces pedimos allá había una doctora, es cosa curiosa, y entonces le recetó a mi esposa un antihistamínico que se le despachó ahí mismo. Y el detalle fue que una cosa que no he visto en ningún... Yo he estado en algunos países del mundo, ¿no? Y lo que encontré en la farmacia de Budapest, no lo encontré en ningún lugar. Que es que en la propia farmacia había una mesita bajita, pequeñita, como un coffee table así, con dos o tres sillas, y en el centro había una jarra de agua no fría, porque los europeos no toman agua fría, ni muertos. El hielo no existe en Europa, porque el hielo cae del cielo. Una jarra con agua del tiempo o bomba, como decimos los cubanos, y dos o tres vasos para que la persona que compra una pastilla, si está necesitada, en el momento en la farmacia se tome la pastilla. Entonces hay una rutina. El vaso que está limpio está boca abajo, y el vaso que entonces ya tomaron lo ponen al lado, lo dejan boca arriba, y tú sabes qué vaso fue usado o no. Mi esposa se tomó eso, y eso me dio pie a que me dije, caray, aquí hay un programa, ¿por qué no hacemos un programa de las farmacias? De las farmacias cubanas, por supuesto. Sin embargo, mira qué te voy a decir. Hoy, a consecuencia de esto que te acabo de contar, las farmacias en Cuba, que fueron un fenómeno muy interesante y vibrante, por ejemplo, para el año 1885 ya había 65 farmacias en Cuba. Y La Habana tenía un montón de farmacias. Todo el mundo recuerda exactamente que la gran farmacia que se le decía Droguería, el dispensario, Droguería Sarrá, de Ernesto Sarrá, que no es el fundador. Ernesto Sarrá le cae como heredero de la compañía Sarrá catalana. Le cae en sus manos la responsabilidad de administrar, y Sarrá es el que hace, Ernesto Sarrá, es el que hace crecer a este imperio farmacéutico. No era farmacéutico porque en realidad no fabricaba medicina, aunque los dispensarios en las farmacias hacen ahí sus menjurjes y qué sé yo, menjurjes, que es como se dice correctamente en español. Da más trabajo decirlo así que como no, pero bueno. Pero el asunto es que la Sarrá llegó a ser la gran farmacia de Cuba. El imperio de la farmacia a nivel minorista era Sarrá. Pero el punto que tengo contigo aquí, está en el caso de Matanzas, está la famosa farmacia Triolé, que está considerada, si no la más vieja, es la más vieja de su tipo, aún viva todavía, con los anaqueles de caoba y los potes aquellos de porcelana que di toda la vida, di la vida por tener un pote de aquello adorno en casa y nunca pude conseguirlo, de porcelana. Entonces con las maderas y con las hierbas y todo aquello. Pero ese no es el punto, el asunto está que, fíjate, te prometo hoy, con el afán de calentarte la cabeza, que próximamente vamos a hacer un programa dedicado a la historia de las farmacias de Cuba. Sin embargo, hoy, después de haberte hecho esta introducción, ¿qué te parece si te propongo? Sí, no te pongas bravo. Y se lo voy a proponer a Viñoli aquí ahora, a nivel nostálgico aquí. Que te enfermes como te podías enfermar en el año 1971, por ahí. Para que nos curemos tú y yo a través de la memoria y la nostalgia, que es lo que propone siempre la barbacoa de Pepe, con los medicamentos de entonces que vendía Cuba, que ya para entonces, aunque eran medicamentos eficaces, porque he de decir que los medicamentos viejos, probados a lo largo de décadas, eran a veces más nobles que los de ahora. Yo no sé si tú conoces la televisión americana, que está llena de comerciales de medicamentos, y te sale entonces un anuncio que dice, Uninex, acabo de inventar. Uninex es, la ña no existe en Estados Unidos en inglés, pero bueno, Uninex es el nuevo medicamento para la uña enterrada del dedo gordo del pie. Entonces sale el medicamento, se ve una persona muy apesadumbrada en el comercial, y a continuación se ve a la persona cuando toma Uninex, que la cara se le ve así, se la arregla, porque la uña enterrada del dedo gordo del pie se arregla. Pero a continuación viene lo que se llama disclaimer, que es la advertencia, que es una voz muy rápida que dice, y entonces el medicamento está diseñado para resolver el asunto de la uña enterrada del dedo gordo del pie, específico. No para la uña de al lado, es para esa. Págata. Pero atrás viene el disclaimer, viejo. Y el disclaimer dice, con esa velocidad que yo no puedo imitar, dice, efectos secundarios, asfixia, deseos suicidas y acciones suicidas, porque hay algunas que dicen eso, falta de aire, ronchas, picazón en el ojo izquierdo, pérdida de cabello. Entonces mejor no me la tomo, me quedo con la uña enterrada porque los otros efectos secundarios me van a matar. Con las medicinas del pasado no pasaba eso. Es lo que pasa con la aspirina. La aspirina, menos excepto el caso que si te tomas dos, acaso te dé un poco de acidez. La aspirina, que me des un programa, y también te lo prometo, porque es muy interesante la historia de la aspirina. Los medicamentos estos que teníamos en los años 70 en Cuba eran medicamentos a prueba de décadas y que tenían realmente, eran muy eficaces porque atacaban el mal o la condición que tenían que resolver, y sin embargo a su vez tenían muy pocos o nulos, o sea, cero efectos secundarios. Y ese es el programa que tengo contigo aquí hoy, que además también te anuncio que vamos a hacer como una extensión de este programa, otro dedicado a lo que podríamos llamar los medicamentos de la abuela. Mi abuela, yo recuerdo que se pasaba la vida mencionando cosas que ya yo no vi. Mi abuela mencionaba, y me lo decía ahorita Viñoli acá, el hombre con el bacalao a cuestas, que era aquel era un castigo. Yo pienso realmente que los niños no necesitaban eso, sino que los castigaban porque sacaban malas notas en la escuela y decían, tienes un problema en el hígado, tienes que tomar una cucharada de hígado de bacalao. Qué terrible, porque además casi toda criatura tiene un hígado. Pero qué casualidad en el mundo que el aceite que había que tomarse era el de una criatura en particular, que es el bacalao, que además el bacalao le gusta vivir en el área de Noruega. Y resulta que ese es el hígado, ese es el aceite que te dan. Dicen que aquello era terrible. Estaba cuando la gente se sentía decaída la poción de Acud, que entonces te levantaba, ¿no? Mi abuela tomaba para la mala digestión, tomaba pepsina y ruibarbo bosque. ¿Quién se acuerda de esto? Y así. Sal de higueras. Pero ese programa vamos a hacerlo en otro momento para lo que serían los medicamentos de la abuela. Hoy vamos a titular este programa con lo que se va a llamar, pues, los medicamentos revolucionarios, que son estos medicamentos que heredamos de los años 50, que seguían vivos en los años 70 todavía. Y Viñoli me acaba de conseguir en este momento una estampa de la consiguió, yo no sé de dónde fue que la sacó, una estampa de la etiqueta, dice emulsión de Scott, de aceite puro de hígado de bacalao. Entonces se ve un señor que parece una especie como de párroco, no es un párroco, es una especie de, caray, ¿cómo se llaman los fundadores que llegaron de Inglaterra aquí a Estados Unidos? Los peregrinos. Es un peregrino y el hombre tiene un bacalao a cuestas en la espalda. Y el bacalao es casi como el tamaño del tipo, el bacalao muerto con la boca abierta, ¿no? Y los ojos, o sea, los pescados siempre se quedan con los ojos abiertos. Y entonces está en un paisaje que parece más bien del noreste de los Estados Unidos, pero el bacalao es gigantesco, ¿no? Y eso es lo que es. Pero ¿qué te parece si hoy hacemos en este programa un recorrido por lo que vamos a dar en llamar las medicinas revolucionarias, que te cuento, son medicinas realmente que vienen de la época del pasado? Vamos a hacer, además, vamos a hacer un recorrido, esto a modo de introducción, y tú vas aquí imaginando, ya te estoy preparando para que en la segunda media hora tú vayas imaginando y me ayudes, yo te voy a ayudar a ti mentalmente en el proceso de este recuerdo, porque, por ejemplo, había una serie de medicinas puntuales que eran para cada cosa, estaban los jarabes que era para abrir el apetito, estaban los analgésicos, que básicamente en Cuba había dos analgésicos en la época mía, que era la aspirina y la duralgina, que es como la primera hermana, pero más chiquitita, con otra composición química, por supuesto, ¿no? Porque la aspirina, tú sabes que ella, como se llama, es ácido acetil salicílico. Eso me costó mucho tiempo aprenderme eso. La aspirina, tú sabes que tiene una cosa increíble, que por eso yo le tengo cierto cariño, porque la aspirina tiene una cosa que típica de que es la rayita en el medio. O sea, no hay aspirina. Si alguien te propone o te ofrece una aspirina para dolor de cabeza y no tiene rayita en el medio, cuidado, no es aspirina. La aspirina, si no tiene rayita en el medio, no es aspirina. Eso es una característica. La duralgina, ya hay otras medicinas, pero las otras se robaron la rayita original de la aspirina. Y entonces estaban también, pues, esto de los jarabes era para abrir el apetito, ¿eh? Estaban los analgésicos, entonces estaban las cosas para las tupiciones, ¿te acuerdas? Entonces, yo te estoy proponiendo ya en este momento, en esta conversación, antes que en la segunda media hora yo comience a mencionar esto, que tú ahora, en el ajuar de recuerdos de tu memoria, tú comiences en este momento a hurgar en esas medicinas de los años 70, si tú eres mayor que yo, o si tú tienes, pues, mi edad aproximadamente, o incluso si eres un poco más joven, porque si tú eras más chiquitito y te daba cólicos, te daban las pastillas de Avallí. Eso es un medicamento típico. Y el caso es que, la farmacopea cubana de los años 70 era todavía muy anticuada. Y anticuada no solamente en los ofrecimientos, sino que también era anticuada en el hecho de la presentación. Por ejemplo, para los años 60, con el desarrollo y la tecnología en el mundo entero, y especialmente en Estados Unidos, que es una potencia, sí lo es, Estados Unidos sí es una potencia médica, los contenedores, ya había venido la revolución del plástico, porque se dio cuenta el mundo que, aparte que el vidrio es más difícil de producir, es más caro. Por otro lado, el vidrio es más pesado a nivel de transporte, pues encarece el transporte. Y por otro lado, el vidrio es quebradizo. Y habitualmente un medicamento siempre está sujeto a que se te escape de la mano el pote, el contenedor, el pomito, dicho en dos palabras, y se quiebre si es un líquido y lo pierdas. Entonces, de manera que en los años 60, ya paulatinamente, comenzaron, por ejemplo, la compañía Sandoz europea, le gustaba muchísimo aquellos tubos larguitos, que eran como de un metal, aluminio, algo así, cuando se vaciaban, eso forma parte de la guardia de nostalgia también. En mi casa, cuando llegaba alguna de esas medicinas que nos las mandaban de Estados Unidos, o la traía alguien de Europa, yo me moría porque se acabara, para que mi mamá me regalara el tubito aquel y jugar con él jugar, y lo metía en los carritos, y no sé qué, quién hacía eso, todo el mundo hacía eso. Y entonces, pero Cuba, sin embargo, se queda atrapada en esta congelación, de que Cuba para el año 1980 todavía parece un documento arrancado de la década de los 50 en cuanto a los muebles, en cuanto a la electrónica, todo el país estaba congelado. Y parte de esa congelación pues pasa por la farmacia, que seguía vendiendo todavía en los años 80 la inmensa mayoría de los medicamentos, tú los recuerdas, los vendía en potes color ámbar, de cristal quebradizo. Todavía yo alcancé a ver estos potes pues que venían en una caja de cartulina o de cartón impresa con colores y todo eso. Eso se fue acabando y terminaron. Tú llegas a una farmacia, tú llegas a ir a la farmacia del Crucero de la Playa, para quien me está escuchando, en La Habana, en Marianao, en lo que es hoy el municipio de Playa, ahí en 42, ¿no? 42 o 44, 31, y tú veías en los anaqueles las filas dispuesto así de una manera casi teutónicamente militar o militarmente teutónica, parecía una especie de pequeño ejército alemán, todos los pomitos uno al lado del otro, y tú los veías, ¿eh? Y con la famosa etiqueta, por supuesto, que además la etiqueta era la etiqueta, que decía el nombre del medicamento, quizás un poco de la composición, decía además la dosis, pero eso es cosa que pasa en Estados Unidos, que tú compras, y cuando abres la caja, el contenedor de cartón o de plástico que viene ahí, viene con una especie de periódico, Granma, chiquitito, enrollado, todo. Cuando tú lo abres, están ahí todas las especificaciones del medicamento, cómo se hizo, la composición química, y sobre todo, como te cuento, tres páginas dedicadas a los efectos secundarios, a las contravenciones. En el caso de la de Cuba no, era simplemente el pomito y se acabó. Si el pomito, la medicina tenía otras cosas, tenías que averiguarlo por tu cuenta. Ah, me duele la cabeza. Ah, eso es, pues, efecto sucedáneo, o ¿cómo es? Efecto secundario. Señores, la barbacoa de Pepe. A ver, ahí te caliento la cabeza. Ahora venimos a la segunda media hora. Vamos a hacer un paseo por el inventario de los medicamentos, algunos de los cuales quizás todavía estén en Cuba y otros no, extintos, se extinguieron como los dinosaurios, de estos medicamentos de los años 70. Para que tengas idea, ¿con qué se te abría el apetito si tú eras un chiquito allá en el año 67 o el año 72? ¿Tú sabes con qué? Con Eremolex. ¿Se te había olvidado? Ah, te lo recuerdo. Vamos ahora. ¿Y si tenías una úlcera? Ah, ¿cómo se llama el bálsamo que era soviético? Que tenía un nombre parecido al compositor. Regreso contigo, estamos en un momento acá. Señores, la barbacoa de Pepe, tu amigo Pepe Forte aquí en Radio Martí, y Viñoli y Mike del otro lado del cristal. Ya regreso contigo para hacer un inventario de las medicinas revolucionarias.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Actualidad mundial. Los hechos, los protagonistas y el acontecer internacional en 30 minutos. Actualidad Mundial, martes y jueves a la 1:30 de la tarde, por esta Radio Martí y por martinoticias.com. Antes de que el hombre pusiera un pie en nuestro satélite natural, ya estaba enamorado de la luna. Pero tocarla produjo no solo la envidia de los poetas, sino un paso de avance enorme para la ciencia. 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff on Apollo 11. Y como las ganas vuelven, y con más fuerza, la agencia espacial estadounidense, conocida como la NASA, se está encaminando al retorno después de más de 50 años. El proyecto tiene ya fecha de lanzamiento. La misión Artemis 2 para septiembre de 2025 y Artemis 3 para septiembre de 2026. Esta última llevará astronautas hasta la superficie durante 10 días aproximadamente. Pero, ¿quién fue el último ser humano en pisar la Luna? Se trata de Eugene Cernan, y lo hizo el 14 de diciembre de 1972. Es a quien se le ve saltar alegremente. Tanta era su emoción que tropezó y cayó de bruces. Sus últimas palabras no son tan recordadas como las de su colega Neil Armstrong, quien fue el primero. Pero Cernan dijo: el reto estadounidense de hoy ha forjado el destino del hombre del mañana.
Como curiosidad, es el primer humano en escribir sobre la superficie de otro cuerpo celeste. Grabó las iniciales TDC de su hija Tracy. Y como se cree que en la Luna no hay erosión, esas iniciales podrían durar miles de años. Interrogado alguna vez sobre qué era lo que más recordaba de sus caminatas por la Luna, dijo: en primer lugar, la extraordinaria belleza y majestuosidad de la Tierra vista desde la Luna. No puede describirse con palabras, pero a mí me convenció de que todo esto no puede ser un accidente. Tiene que haber algo más grande que nosotros, un creador del universo. Me da igual cómo lo llamemos.
Godspeed to crew of Apollo 17.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Allá en Remedios nació el 7 de marzo de 1906 y pensamos en Alejandro García Caturla como músico y nunca como abogado, pero fue lo uno y lo otro, distinguido y elevado en una cosa como en la otra. Pero los genios se dan poco, ya sea dentro o fuera de Remedios, y Alejandro era uno de ellos. De muy pequeño se apasionó por la música de ritmos afrocubanos. Veía bembés y fiestas de negros donde el contoneo del cuerpo, el sonido del cuero, el sudor de la piel, la mirada encendida del que vive íntimamente su ritmo, le dejaron unas ganas inmensas de hacer música. Fundó una jazz band nombrada Caribe. Fue parte de la Orquesta Sinfónica de La Habana y la Orquesta Filarmónica de La Habana. De su inspiración nacieron Obertura Cubana, Tres Danzas Cubanas, Guajiras, Poema de Verano y otros temas. Pero como se había graduado de Derecho, las leyes se le daban tan bien como la música y las dictaba entre la transparencia y el decoro. Ser como era le trajo amenazas, atentados, enemigos y premoniciones de muerte. Un mal nacido que la historia merece olvidar su nombre, dicen que iba a ser juzgado por el juez músico. Y entonces le nació la saña y revólver en mano le asestó dos tiros en el pecho. La maldad no dejó que los buenos siguieran escuchando más música de un hombre que moría con apenas 34 años.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Te acuerdas de la barbacoa? Apuesto a que sí. Soy Pepe Forte de La Barbacoa de Pepe y te invito a volver a escuchar los mejores episodios del programa, porque recordar es volver a vivir.
La Barbacoa de Pepe, soy tu amigo Pepe Forte. Buenas noches, Cuba, como siempre. Quiero saludar, a ver, al reparto Buenavista, no, Buenavista, no, Buenavista es en La Habana. El de Santiago, Cuba, ¿cómo es? Vista, ¿cómo es? Ah, caray, Vista Alegre, me corrige Viñoli, eso es lo bueno, Viñoli siempre está ahí. Y Mike, señores Vázquez también, Mike Vázquez, Vista Alegre en Santiago de Cuba, pues, ¿por qué no? Y ahí en el área, Balcón del Caribe también, saludar a quien me está escuchando allí. Y bueno, en La Habana, vamos a saludar al reparto o a la barriada de la antigua Ruta 10, Jacomino. ¿Qué te parece? Me encanta esto, francamente. Te lo digo de todo corazón aquí mencionando los repartos, pues, hacerme la idea que estoy caminando por cualquiera, no solamente por Cuba y no solamente por una ciudad en particular, sino de una manera más privada y más íntima aún, más en todavía, como mal se dice, por alguna barriada y por alguna calle en particular, ¿no? Y cuando menciono alguna calle, voy a tratar, como dice ahorita que mencioné, la farmacia Margarita en la ciudad de Matanzas, en la barriada de Versalles, que se encontraba, no sé si la farmacia la habrán cerrado, bonita farmacia, en la calle San Isidro, entre Santa Rita y Versalles. ¿Cuánto me encanta hacer esto? Me da la posibilidad este programa, ya te digo, repito, no solamente visitar Cuba mentalmente, o visitar una ciudad, o visitar una barriada, sino incluso visitar un pedacito de calle. Para mí eso representa una gran emoción. Danilo Fuentes Viñoli, mi intérprete del otro lado del cristal, y Mike Vázquez operando la nave. Soy Pepe Forte, esta es la barbacoa de Pepe. La barbacoa de Pepe, este programa en el cual, pues, aquí tenemos siempre con pasaporte al pasado con visa de nostalgia o viceversa. Y para reconstruir, pues, parte, este programa no solamente se va a ocupar de cosas como estas, sino vamos a hacer también cosas internacionales también. Yo tengo una vocación por la historia, hay eventos que quiero compartir contigo en próximos programas. Y por otro lado también, yo te quiero revelar aspectos de la vida americana que tú no conoces, o aspectos de la vida internacional, y entonces vamos a hacer eso. Todo eso va a incluir la barbacoa de Pepe, porque en la barbacoa tú y yo, todo el mundo se encuentra cosas, de manera que a esta barbacoa se asciende a través de una rechinante escalerilla de madera, y entonces nos encontramos cosas aquí en la barbacoa de Pepe. Y para eso es este programa, y este programa de hoy exactamente, este episodio que tenemos hoy, acabo de hacer una introducción que no voy a repetir ahora, de las farmacias, y te prometo que voy a hacer un programa dedicado a la historia de las farmacias en Cuba, que será muy interesante, porque le quiero dar gracias no solamente a la emisora, sino gracias a Dios, por el hecho de que hay una nómina muy chiquitita de personas que ha venido haciendo a lo largo de 100 años o algo así, lo que este servidor hace a nivel de prensa en Cuba. Que es este paseo por el pasado y por el recuerdo, y comenzar a inventariar, explicar cosas desde una, incluso una perspectiva emocional, desde una emoción ajena, de episodios incluso que están muy lejos y muy remotos de mi propia existencia y que yo no he vivido nunca. Y hay una pequeña nómina, yo nunca pensé que podría terminar en, tenía una pequeña idea de que podría ser, pero yo nunca pude imaginar que yo iba a terminar, pues, integrando esta pequeña nómina exclusiva de personas en el periodismo cubano que se han dedicado a hacer esto. Unos españoles, otros no. Está el caso de Álvaro de la Iglesia, ¿sí? Con aquella cosa de las crónicas cubanas. Creo que era así. Y también entonces, después tuvimos en Cuba, tuvimos a Robreño, que se ocupaba de esta historia. Aquí en Miami tuvimos un señor que quizás la gente de Cuba no conozca, que era Fausto Miranda, que tenía una frase muy buena y tenía una sección fija en el... Y Viñoli me se ríe con cara de asentimiento, que tenía aquella sección que decía, si usted se acuerda de esto, usted es viejo, pero viejo de verdad. Y en Cuba hay ahora, política aparte, hay una personalidad de periodística en Cuba, historiadora, que me parece que tiene un gran talento, y vamos a darle el segundo, sabe quién es. Y yo lo que quiero es ese lado que se ha convertido también en un historiador de estas anécdotas, de las cosas del pasado de Cuba. Y quiero aplaudir su existencia, más allá de la política, que es donde no concordamos, por ocuparse de eso. Y aquí en Miami, pues nada, como que la vida me ha tocado con una vara mágica para que me ocupe de esto. Para este tipo de cosas hay que tener dos condiciones. Una, tener vocación por la historia. Tener, ser por naturaleza curioso. Y entonces la curiosidad te conduce a investigar, a leer, a encontrar las cosas. Por supuesto que tienes que tener algún tipo de dote de comunicación, ¿eh? Pero tienes que tener, francamente, pues, nostalgia y amor por estas cosas para poderlas revelar. Yo creo que son los componentes fundamentales para poder hacer este tipo de cosas. Y junto con eso, pues, si tú vas a acudir a cosas que tú viviste, si tienes una buena memoria, esos son los componentes capitales para que tú puedas llegar a un espacio como este, a hacer lo que estamos haciendo aquí, en este caso en la barbacoa de Pepe. Y en esa perspectiva, este tema que tengo hoy sí puedo referirlo de manera vivencial, existencial, porque el tema que tenemos hoy sí lo viví de acuerdo con mi edad, ¿eh? Y son, vamos a llamar a los medicamentos revolucionarios, muchos de los cuales, revolucionarios me refiero que son de la época de la revolución, muchos de los cuales no lo son, provenían de los laboratorios farmacéuticos cubanos de antes del 59, Cuba producía sus medicinas, o provenía de fórmulas, de dispensarios, o de farmacéuticas, o de farmacología extranjera, que podría ser europea o podría ser americana. Y el caso fue que de esa manera, por supuesto que los medicamentos han venido progresando, y hoy día hay medicamentos, la cantidad de medicamentos que producen los países desarrollados. Aquí en Estados Unidos tú vas a una farmacia y te vuelves loco de la cantidad de medicamentos, unos que están autorizados para que te lo lleves a la casa y los que se llaman prescription, que son los que están... Aquí en Estados Unidos le dicen a los que te puedes llevar a la casa sin receta, que es como se le dice en Cuba, se le dice over the counter, o sea, sobre el mostrador. Los otros son los de prescripción facultativa, que el médico los autorice. Estados Unidos es un país que por el asunto de la droga y todo eso tiene un gran control a nivel federal de gobierno. Hay mucha legislación en torno a la venta de medicamentos para que no se distribuya, se administre y se consuman medicamentos de manera irresponsable. Pero el periodo este que voy a mencionar de Cuba... Cuba tenía recetas también, Cuba tenía esos medicamentos que si no era por la receta del médico tú no podías acceder a ellos, especialmente las cosas inyectables eran de esa manera. Pero vamos ahora a hacer este recorrido por los medicamentos revolucionarios. Por ejemplo, mencioné ahorita, era una farmacopea muy limitada, atendiendo en primer lugar a la herencia de los años 50, que era lógico en esa época, y después al atraso propio, a pesar de que le han vendido a la idea en Cuba, de que Cuba, que si la potencia médica, entonces mira, nada de eso es cierto. Y especialmente si aún en Cuba te hacían una operación de trasplante de corazón, que hoy eso está en desuso, porque hoy día con el que te hacen los bypasses, o sea, que te ponen arteria nueva y todo eso se acabó. A pesar de que en Cuba, bueno, de manera gratuita, tenían que hacerlo de manera gratuita, porque ¿quién en Cuba, con lo que gana en Cuba, podría pagar una operación? Nadie. Nadie podría pagar en Cuba ni una operación de apendicitis, porque tú no tienes dinero para eso. Pero el punto al que voy, que aún reconociendo este punto, para que no parezca que estoy aquí obcecado ni nada, y estoy conversando contigo, que conoces pues la situación, aún en ese caso de que los hospitales hicieron el hospital aquel y el otro, y qué sé yo y eso, y había atención, y Cuba tiene tradición médica, esa es la otra cosa. Incluso las dos, tú sabes, las dos personalidades grandes que tiene Cuba, aparte de Martí y, bueno, Maledicto, que a la larga terminó siendo una personalidad internacional, las dos únicas grandes personalidades que tiene Cuba, tú sabes que son dos, no son más. Una es Capablanca, que todavía a estas alturas es el ajedrecista más grande que ha dado el mundo, y el otro es Finlay, o sea, Finlay, Carlos J. Finlay, camagüeyano, que además está relacionado con el mundo médico, porque Cuba siempre fue una potencia médica, el cubano siempre tuvo vocación médica, los médicos cubanos han sido excelentes toda la vida, como el médico chino, y por ahí va. Pero sin embargo, a pesar de este periodo, si tú quieres admitir todo eso en el periodo que va del 59 hasta el día de hoy que estoy conversando contigo aquí, van a ser casi 60 años ya, a pesar de eso, la farmacopea y la farmacología cubana sí se quedó muy detrás. Tú te operabas en Cuba y te morías de dolor. Te operabas en Cuba una muela y te morías de inflamación. La cara se te ponía toda así como un frijol enorme porque los antiinflamatorios no existían y era muy limitado. Y en ese mundo es que esta parte, cara, si nos vamos a divertir. Pero por otro lado, no vayas a creer que es tan tonto y que es tan trivial como parece. Porque, por ejemplo, Si ahora en este momento, supón tú que quieren hacer una película, por eso es que este tipo de programa es interesante. Y cualquier inmersión que tú te sumerjas en un tema detallado como este, como eran las medicinas en Cuba en los años 70, por ejemplo, es importante porque gracias a eso tú puedes hacer una película veraz. O sea, tú te vas a hacer una película, supón que vas a filmar una película, que la escena sea La Habana en el año 75. Y tú tengas que entrar en la película en el año 75, ahí es cuando vienen los asesores y le dicen al director, no, no aguanta, espérate, hay que representar la farmacia como era en el 75. ¿Y ahí qué hace? Buscas a un experto, un historiador, y dice, no, la farmacia tiene que tener, y es lo que te estoy contando aquí ahora, aquí yo, tiene que tener anaqueles de madera. Y delante hay que buscar, si lo sustituyeron ya, hay que buscar hacia la farmacia cubana de antes, hasta el otro día, o acaso lo sigan siendo todavía, yo no sé, tú eres el que está ahí, lo sabes. El mostrador tiene que ser de cristal con una vidriera, con algunos, aquí delante, en vez de haber medicinas, lo que va a haber es instrumentos, aquí va a haber jeringuillas, si las había, o termómetros, si los había, o mangueras de suero delante. Detrás en los anaqueles tienen que estar las medicinas, y las medicinas tienen que estar todas en potecitos o pomitos, de cristal color ámbar, porque era así, con la etiqueta blanca y las letritas ahí. Ok, vamos a hacer un paseo aquí ahora. Yo recuerdo, por ejemplo, que también las angustias de las carencias, el resto de las cosas, también pasaban por los medicamentos. Yo me acuerdo que allá en el año 65, por ahí más o menos, las madres cubanas siempre querían, total, aquí hay una tragedia. ¿Cómo tú abrirle el apetito a un chiquito si no hay comida, viejo? Pero las mamás siempre quieren. Las farsas entonces. ¿Quién? Pepito. Pepito está inapetente. Pepito no quiere comer, entonces Pepito es el que abrirle el apetito. Entonces, el apetito, bueno, ¿se abre con qué? Con el apetito. Estaba aquel jarabe que se llamaba Eremolex, existía, y había uno que desapareció que se llamaba Patonucleína. Y ayer nos moríamos de risa aquí porque este programa se hace aquí frente al micrófono y se hace antes de venir el micrófono con Viñoli y con Mike del otro lado del cristal. Y yo estaba comentando que en el año 65 mi mamá, con mucho trabajo, consiguió pues un pomo de hepatonucleína, el nombre nunca se me ha olvidado, que era un jarabe, todos los jarabes para abrirle apetito son color café, todos. Y entonces aquel famoso hepatonucleína, mi mamá había pateado media Habana y consiguió el pomo de hepatonucleína que venía para entonces todavía en una cajita de cartón verde, me acuerdo que era. Se lo envolvieron en papel craft, un papel de periódico, y mi mamá llegó a la casa como si hubiera encontrado el santo grial. Mira, aquí está el... Entonces pone en la casa de mi abuela, que yo estaba en ese momento ahí con ella, pone encima del aparador, donde estaban dos fruteras con unas naranjas y otro plato de adorno, no sé qué, pone el palo ahí arriba, el pote, el pomito de aquello ahí, y al rato llego yo que estaba jugando y veo la naranja y se me ocurre ir a buscar la naranja y sin querer le pego un codazo al pomo aquel que mi mamá había pateado a La Habana entera, para aquello. Eso nos iba a abrir el apetito a mí y a mis hermanos como por 6 meses, porque era una cucharadita diaria por ahí. Mira, cuando yo di aquello, que yo me di cuenta que yo derribé, que yo tumbé, como se dice a la cubana, el pomo de ahí, es como en las películas de horror, así que ¿qué va a pasar? Y todo se pone en cámara lenta así, y sin sonido. Como en la película de Saving Private Ryan, la de salvando al soldado Ryan, ¿no? Cuando él llega ahí a Normandía, así que se queda en blanco, y tú vas en cámara lenta, la gente se está muriendo, y tú vas en cámara lenta así, y el pomo se empezó a caer en cámara lenta así, yo lo recuerdo así, y entonces yo estiré la mano para detenerlo, y mi mamá abrió la boca, ¡ah! Es un grito que no soy yo nunca, era de la película aquello, y todo el mundo, ¡ah! Porque era una tragedia, y el pomo no tenía paracaídas, el pomo se bajó así, y entonces yo no llegué al pomo, y el pomo se bajó así, y cuando el pomo cae contra el piso de losa, si fuera alfombra de losa, ¡pah! El sonido de cristal que se escribe, ¡crac! Pero además con eco, ¡crac, crac, crac, crac! Todo era cinematográfico, y entonces fue como cuando se usaban las películas, que alguien se cae de un décimo piso, y tú ves una escena terrible, ¿no? Y cuando el tipo cae así, se queda en el piso así, de pronto por la oreja empieza a salir sangre. Era igual. De pronto, el papel aquel que movía el pomo se empezó a teñir de un color oscuro. Era como la sangre, ¿no? El pomo se murió. Y de pronto sí, de pronto sale el charco del líquido aquello. ¡Qué terrible aquello! Nunca, ese fue el último pomo de hepatonucleína que vi en mi vida. Sin embargo, se frustró. No se podía conseguir. Existía en este paquete, en este ajuar de medicamentos del pasado, estaba el bacilo búlgaro, que además había un lado lúdrico, ¿no? Que es como se dice. Que habitualmente estas cosas, a los niños nos gustaba jugar con eso. Yo me volvía loco porque se vaciara el pomo de bacilo búlgaro, pero no que me lo tomara yo. Porque aquello era acidísimo, el bacilo búlgaro, para jugar con los pomitos. Estaba el bálsamo de Shostakovsky, mi hermano, que se venía de la Unión Soviética. Y ahora son unos momentos hablando aquí. Viñoli entró online, señores, ahí me lo acaba de poner ahí. Vinilín. Escucha eso. ¿Será que era de vinil? Yo sí creo que era de vinil. Ahí está la etiqueta del bálsamo de Shostakovich. Shostakovich era el compositor soviético comunista que escribió la Sinfonía 1942 dedicada a la Operación Barbarroja, que es cuando los alemanes se meten en la Unión Soviética, whatever. Esto es Shostakovich. Este bálsamo yo lo recuerdo verde. Esta es la cosa más intransitable del mundo porque tenía vocación de no caminar. O sea, tú llenabas una cucharada. En primer lugar, era peor que el ketchup. El ketchup, cuando tú vas a echarlo en el espagueti ahí y se demora, es como la canción aquella Anticipation que tenía Carly Simon aquí, que se la ponían al anuncio del ketchup porque la gota de ketchup no cae arriba del espagueti. Esto es peor. El bálsamo primero no quería entrar en la cuchara. Cuando él llenaba la cuchara, que eso podía ser como una hora. Entonces empezaba a las 5 de la mañana y como a las 10:55 por ahí es que se llenaba la cuchara. Cuando tú agarrabas con la cuchara que era, metías en la boca y tú tratabas de que ingresara el bálsamo Shostakovich en tu cuerpo, que era para las úlceras estomacales, cuando tú retirabas la cuchara, había todavía 2/3 partes de bálsamo. O sea, tú tenías que otra vez regresar. Y a través de una complicada operación que era lengua, cielo de la boca y no sé qué cosa más, sacarlo. Y otra vez, cuando tú sacabas, ahora sí, no, cuando tú sacabas la cuchara de la boca, todavía había bálsamo de Shostakovich ahí. Esa fue una medicina que era tremenda. Por ejemplo, para el estreñimiento estaba Mulsogar, ¿te acuerdas? La gente se mataba, es una tradición de Cuba del pasado. La gente se mataba por tener buena digestión. Pero qué buena digestión, si lo que había era un hambre que traguetía el mango. Y entonces había una cosa que era el Citrogar, mi hermano. Y decían, sacaron Citrogar en la farmacia de 41 y 56. Entonces esas cosas que tienen los padres cubanos que habitualmente, a ese tipo de gestión mandan a los hijos. A uno siempre lo mandaban a sacar la basura, todo eso. Fulanito. O sea, a veces tú buscabas ayuda a tu amiguito del lado de la casa. Vayan a la farmacia que sacaron Citrogal. Y cuando llegabas allí había una cola para comprar Citrogal. Citrogal era, parecían como unos granitos de arroz. Y cuando lo echabas en agua, una cucharada, en dos dedos de agua, era efervescente. Y dicen que ayudaba a la digestión, pero además era una rutina. O sea, el cubano, dime que no, se acostumbró en esa época a mi Citrogal. Me acaba de poner ahí Viñoli, es un historiador, es un arqueólogo de etiquetas. Y yo recuerdo, si en mi casa se empezaba a acabar el Citrogal, o también le decían sal de fruta, no sé si te acuerdas de aquello. Mi papá caía como que en coma, mi papá no podía comer, y mi papá no padecía de acidez. Es una tradición cubana, que después de la comida tú tienes que tomar el Citrogal. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Entonces, Citrogal, así. Y entonces, nada, yo no sé si Viñoli o Mike no se va a curar. Otro tipo de medicamento, este recorrido de los medicamentos revolucionarios que eran puntuales, era fulanito, eran así. Estaba, por ejemplo, la leche de magnesia para los empachos y las cosas de... Que había una marca americana que era Philips, y la leche de magnesia que era purgante, eso cae en la categoría terrible de purgante, eso es otro de los castigos. Fulanito no puede ir al baño. Y entonces había que meterle una cucharada de leche de magnesia. Que era aquella, se vendía, yo creo que se llamaba, un nombre aún peor, si intolerable era la leche magnesia, peor era el nombre, porque se llamaba magma de magnesia, o sea, pero esta gente que me va a dar a mi lava volcánica, magma, para más, magma es un nombre, nunca le pongas a tu hija magma, muy complicado, está el nombre Magda, pero magma, no, magma de magnesia. El caso que lo interesante, señores, es que era una farmacopea o una farmacología limitada, toda con esta característica de diversas tallas, los potecitos o los pomitos que eran de color ámbar de cristal. La tapa fue desapareciendo, la tapa metálica fue sustituida por una tapita negra. Estaban las cosas que eran de gotas, como el caso de la anafasolina, que además la anafasolina decía, crea hábito, no sé si te acuerdas de aquello. Eso me encanta para un disco rock and roll. Anafasolina, crea hábito. La banda anafasolina, crea hábito. Entonces la anafasolina venía, la tapita, incluía el gotero, pero de pronto a las tragedias, porque las escaseces de Cuba, que hay que seguir hablando de esto, ¿no? Y a lo largo, ¿qué no nos queda sino reírnos de una cosa que nos hizo llorar? Que es lo que yo trato de hacer aquí. La anafasolina, que requiere un gotero porque se va a la nariz y es para las tupiciones nasales. Después, como en todo en Cuba, él te estaba diciendo, las escaseces son como la serpiente que se come la cola, que se sigue comiendo a sí misma hasta que llega a la cabeza, ¿no? Pero nunca llega a la cabeza, una cosa muy loca. Los escaseces de Cuba eran así. Entonces, por ejemplo, la anafasolina, para la anafasolina era capital que el pomito incluyera el gotero. Y de pronto venía la anafasolina sin gotero. Entonces eso era un problema. Entonces el gotero es entre la nariz y la persona no quiere meterse en su nariz, el gotero que utilizó otra persona en la nariz. Y entonces por eso que estamos todos medio locos, porque eso te generaba un grado de demencia, de que tú junto con... Ahora tengo la tengo una tupición y tengo una fasolina, pero no tengo gotero. Entonces tú tienes que ir por ahí, pero los goteros primero los había de cristal, y si el gotero se caía, se quebraba. Entonces tenías que hervir el gotero, pero el gotero no se puede hervir porque entonces la ventosita de atrás, que es de goma, no puede coger agua caliente. Entonces aquello era, o sea, más rápido se va a descifrar el significado de la sonrisa de la Mona Lisa, que todavía a esta altura no sabe qué cosa es, que resolver cómo hervir un gotero, porque es muy difícil. Y ahí es que tú terminas en el manicomio, a lo mejor que quizás acaso pase aquí, que de pronto entra por aquí alguien vestido aquí y me pongo una camisa de fuerza, porque si tú tratas de resolver el problema del gotero, cómo hervirlo, y das con eso, quizás des con alguna solución para el espacio, porque era muy difícil. Pero parece, nos estamos riendo de esto, pero es una historia que hay que contar. ¿Por qué hay que contarla? Porque si no se pierde, ¿no? Y pasaba este tipo de cosas de que cómo, entonces tú tenías la medicina, pero no tenías el instrumento, la herramienta para poder ejercer la medicina, que era el gotero de la anafasolina. Y así, 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 de manera que estaremos aquí hablando esta mañana. Te lo dejo de tarea, que ahora lo que te acuestas, a lo mejor sueñas con estas medicinas ahora. Me habla de micosilén, que el micosilén, además, por otro lado, lamentablemente, el micosilén, que era un talco, porque en Cuba la gente tiene la costumbre de que se, tras la ducha o tras, se aplicaba en las partes pudendas talco para perfumarse, y el micosilén, que era para los hongos, y que ardía, que, o sea, la manera que tú conviertes a un ser humano en un cohete, así, pero en un solo paso, sin escalones, es que la persona equivocadamente, y nos pasó a todos la primera vez y única, afortunadamente, que por error, en deficiencia del talco Alborada o Alboroso o el talco Brisas, pues entonces agarraras el micosilén y lo aplicaras justamente en la parte del pubis. Y ahí mismo, ahí, porque además entonces el micosilén tenía una condición que una vez que caía sobre la piel, no importa, aunque llegara un bombero y te echase agua con una manguera, no, ya él entró, ya no hay manera, eso lo que te queda es como ahí, resignación de mártir, hasta que se vaya la agonía esa. Gracias por haberme acompañado, señores, aquí en este programa de La Barbacoa de Pepe, que hicimos este recorrido nostálgico, bromista, de las medicinas revolucionarias. Próximamente regreso aquí con otro tema de este corte. Buenas noches, Cuba querida. Bye bye.
Un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos encantados. Prepárate para sumergirte en un mundo donde lo extraordinario se convierte en realidad. Y los relatos nos transportan a lugares fascinantes. Relatos encantados. Siempre tarde en la noche, se abre y cierra con un chirrido la puerta de su mansión y Paula comienza a tocar el piano. Podría parecer un acto rutinario si no estuviera muerta desde hace más de 90 años. Luego de transcurrido tanto tiempo, también sería de esperar que los vecinos de su antigua casa no puedan describir a Paula físicamente. Pero lo hacen, pues aseguran verla con frecuencia. Alta, elegante, de cabellos negros recogidos en un moño, con el aire peculiar de las cubanas de antaño y perennemente ataviada con un vestido largo mediante el que intenta en vano ocultar que le falta una pierna. Paula Milord fue la esposa de Domingo Milord, oficial consular superior del Consulado de Cuba en la ciudad de Miami. Su casa, construida en Miami en 1926, en la barriada conocida como El Pequeño Haití, fuera el arquitecto habanero Cayetano Freira, aún hoy conserva el estilo neoclásico y la ornamentación con toques cubanos que tanta admiración causaron en el vecindario. También conserva el rótulo de la entrada con el nombre de Villa Paula, tal y como el cónsul la hizo llamar. Por más que Paula pudo residir en ella solo 6 años, ya que falleció en 1932 debido a los problemas de salud que sufriera tras la amputación de una pierna. Noble en vida como fue ella, parece ser ahora su fantasma. Al menos es la impresión que manifiestan los actuales vecinos de Villa Paula, quienes dicen haberla visto asomada a una ventana, inhalando las rosas que ella misma sembraba y que, aunque desaparecieron desde hace mucho tiempo, todavía expanden su fragancia por los alrededores, igual que se hace sentir el delicioso aroma de café cubano, expansivo y delicado, como el carácter de quien lo elaboraba, según afirman todos. Pero no siempre las apariciones de Villa Paula demuestran proceder de un espíritu elevado como el de la señora Milord, pues luego de servir como residencia del cónsul cubano y su esposa, la mansión tuvo otros ocupantes cuyos espectros no suelen manifestarse con la dulzura y discreción de Paula. Desagradables ruidos en la cocina, como si fueran lanzados contra el suelo los platos y cubiertos. Portazos que atuenan. Insistente golpeteo en la puerta principal en plena madrugada, sin que sea distinguible su origen. Hallazgos frecuentes de gatos muertos, con clara evidencia de haber sido masacrados. En 1976, tuvo lugar en Villa Paula una sesión de espiritismo. Entonces los médiums diagnosticaron que además del espíritu de la esposa del cónsul, se manifestaban en la casa otros 4. El de una señora gorda con un vestido rojo. El de una mujer que llora sin consuelo mientras busca una medalla perdida. El de una joven que indaga por la sepultura de su hijo ilegítimo, supuestamente enterrado en las inmediaciones del lugar. Y el de un hombre esbelto y malcarado con un sombrero de copa. Este último espectro, según los espiritistas, podría ser el de Rigdon Murrell, segundo propietario de la casa que la ocupó durante 30 años, cuya aversión a los gatos lo hizo proverbialmente odiado en el pequeño Haití. No en balde, los felinos continúan desapareciendo allí de la peor manera. Cuentan que la muerte de un gato puede atraer la ocurrencia de calamidades. Desde la más remota antigüedad, se insiste en que son seres místicos, destinados a limpiar las casas de energía negativa. Cada gato muerto es augurio de mala suerte, sostienen los que creen saberlo. Entonces, ¿cuánta desgracia no podría significar que los gatos muertos sean muchos y además ultimados con máxima violencia y dentro del mayor misterio? No obstante, ni ese detalle ni el resto de los enigmas que gravitan sobre Villa Paula impidieron que su último precio de venta sobrepasara los 4 millones de dólares. Relatos Encantados. Un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados.